Con sus 2000 años de historia, el corazón de la Iglesia es punto de referencia artístico, espiritual y político para todos los países y religiones, como demuestran las continuas visitas de jefes de Estado y diversas personalidades. Es la institución más longeva del planeta y a la vez más enrevesada, repleta de organismos particulares y misterios difíciles de descifrar. Es un fascinante cóctel de lo más divino y lo más mundano, casi imposible de relatar correctamente en los medios de comunicación. Bueno, pues así es como se presenta la obra de la que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Descifrando el Vaticano desde dentro y desde fuera, editado por Espasa. Lo ha escrito el periodista Juan Vicente Bo, corresponsal del diario ABC en el Vaticano, con quien ya hablamos en este programa cuando presentó su anterior libro, 33 claves del Papa Francisco. Como sabes, Juan Vicente es un veterano vaticanista desde hace 22 años y ahora se ha atrevido a describir el organismo, como él mismo dice, más complejo del mundo, en un lenguaje en el que los lectores no especialistas, aunque eso sí, interesados en el tema, claro, puedan entender y comprender. Juan Vicente, encantado de saludarte. Bienvenido de nuevo a este Artesanos de la Fe.
Encantado, Mario. Feliz de estar de nuevo con vosotros. Gracias.
Gracias a ti. Oye, ya pides desde el inicio algo importante, el no dejarse enredar demasiado por esa estructura, ¿no?, burocrática, ni las arrugas, dices, del sistema, sino intentar mirar a lo esencial, ¿no? En todo este tiempo, claro, tú has tenido que aprender a ver y escuchar, a tomar conciencia de otros tiempos, de las sombras, de las luces también, muchas. El balance que haces es muy positivo, ¿no?, de felicidad en la vida periodística en estos 22 años.
Sí, yo tuve la suerte de llegar con mucha experiencia, 5 años de corresponsal en Bruselas, lidiando con la Unión Europea y la OTAN, 8 años en Nueva York, tenía mi oficina en Naciones Unidas, iba a Washington a las reuniones del Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera. Pero cuando llegué al Vaticano me quedé asombrado porque era infinitamente más complejo, era totalmente distinto a cualquier otra entidad internacional y sobre todo porque, y esto es muy importante entenderlo bien desde el principio, lo que nosotros llamamos el Vaticano, así entre comillas, son dos elementos muy distintos. Uno es la Santa Sede, el conjunto de organismos que ayuda al Papa, en este caso el Papa Francisco, en sus tareas, de las cuales las más importantes son las espirituales y pues la orientación de la Iglesia Católica, etcétera. Digo, organismos como la Congregación de Obispos o el Departamento de Laicos, Familia y Vida, que se ocupa de los movimientos laicales, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es la Santa Sede y luego está el Estado del Vaticano, ese estado pequeñito, de 1/2 km², con unos museos increíbles, con una biblioteca increíble, que tiene los manuscritos más antiguos de este planeta, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay que separar y distinguir una cosa de otra y luego hacer una especie de tala en la maraña, la jungla de organismos para poder entender. Y el libro está pensado para lo que tú decías justamente, personas con interés con el Papa, pero que a veces se desconciertan con noticias, sobre todo noticias falsas, que hay muchas que llegan del Vaticano.
Precisamente esa es la estructura, la que tú nos acabas de contar, esas dos partes, que es el Vaticano, la primera, y la segunda, el cómo funciona. Cuando te mandan venirte al Vaticano, tú lo decías, bueno, tú tuviste un profesor, o al menos una clase de lujo, nada menos que de Joaquín Navarro Valls, para intentar precisamente entender el contexto, ¿no? Yo me imagino que esos consejos también los habrás recordado infinitas veces, y claro, ves que es muy necesario el que los que llegaban nuevos tuvieran una ayuda similar, ¿no? Tú lo que has hecho un poco es pasar a limpio en esta obra ese poner contexto sobre lo que es, lo que significa, ¿no?, y cómo comunica y se trabaja en el Vaticano.
Sí, efectivamente, o sea, yo estoy muy agradecido a las personas que me ayudaron, que fueron el mítico Joaquín Navarro Valls, que hacía un tándem fantástico con Juan Pablo II, y que desde 1998 a 2005, el periodo final que yo cubrí, era realmente la voz del Papa, que cada vez podía hablar menos, ¿no? Y también dos colegas italianos fantásticos, Luigi Accattoli, Orazio Petrosillo, que ha fallecido hace unos años, que me ayudaron mucho desinteresadamente. Entonces, desde hace más o menos, pues no sé, quizá 8 o 10 años, yo he empezado a ayudar a los jóvenes que van llegando, ¿no? Y que, claro, tienen un shock tremendo por esta complejidad y quizá porque no tienen el background anterior de haber lidiado con organizaciones internacionales complejas en otros lugares, ¿no? Claro. Entonces ha habido como una especie de grupito informal de voluntarios, o como se quiera llamar, en el que también estaban Paloma García Ovejero en su época, en el que está ahora Eva Fernández de la COPE. Y vamos explicando a los nuevos cómo funciona esto. y afinando ejemplos. Y entonces, las dos lecturas de este libro son una para el público en general, personas, como decía, interesadas en el Papa y el Vaticano, y una segunda lectura muy clara para jóvenes periodistas que por fin tienen una guía o un manual de uso, entre comillas, del Vaticano.
Vamos a entrar de lleno en el libro. Tú lo has dicho antes, lo has adelantado, ¿no? De forma muy gráfica, la primera parte es que es el Vaticano, pues lo decías, desde las nunciaturas, los sínodos de obispos, la Basílica o la Plaza de San Pedro, entre otras cosas. Digamos que se trataría esa primera parte, Juan Vicente, del mensaje cultural y espiritual que el Papa y la Iglesia quiere transmitir, ¿no?
Exactamente. Y lo he estructurado así. El problema de partida es que en la Santa Sede, que es la que se ocupa de esos temas, hay 60 y tantos departamentos, del mismo modo que en el Estado del Vaticano hay 20 y tantos, en total unos 90, y claro, es una jungla impenetrable. Entonces la he simplificado en lo que he llamado las 12 columnas, los 12 departamentos fundamentales en los que se apoya el Papa para su trabajo, ¿no? Y pues están los que tú has comentado y los que yo he comentado antes. Los que tú has comentado son muy importantes, las nunciaturas y el sínodo de obispos, ¿no? Y luego, por otra parte, están los 7 arcos, que son 7 departamentos que permiten a las personas que están fuera ver lo que sucede dentro del Vaticano. El primero más evidente es el departamento de comunicación. Y esos arcos permiten también al Vaticano ver lo que sucede fuera. Y a veces no solamente el presente, sino el futuro. Por ejemplo, las pontificias academias. En la Pontificia Academia de las Ciencias y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales hay muchos premios Nobel. Han hecho seminarios fantásticos sobre destrucción de la atmósfera, cambio climático, inteligencia artificial, etcétera. Y con el resumen de sus conclusiones, ayudan al Papa a orientar no solo la Iglesia Católica, sino en realidad pues la humanidad hacia el futuro, porque como habrás visto, en las encíclicas del Papa se dirigen a todo el mundo, y la última, Fratelli Tutti, es una especie de gran ruta de salida de la pospandemia en cuanto podamos poner las cosas otra vez en orden.
Vamos a la segunda parte, el cómo funciona, ¿no? Aquí reflejas el trabajo del Papa en los distintos ámbitos, pues desde lo que significa el cónclave, la función del pontífice, ¿no?, como líder espiritual o la opción por las periferias, en el caso de Francisco. No me extraña que, como dices en la introducción, la tarea del Vaticano solo se entienda mirando hacia el Papa, ¿no?, y mirando con él desde dentro hacia afuera, hacia los 1.300 millones de católicos. Esto es importantísimo.
Esto es importantísimo, sobre todo para las personas que están fuera, no dejarse complicar por lo secundario. O sea, hay que tener en cuenta que el Papa es el sucesor de Pedro de Bethsaida, cuyo Vaticano, por así decirlo, era la casa, su casa en Cafarnaúm, que organizaba su suegra. Se ve que su esposa había fallecido ya, su suegra, la que Jesús curó en una ocasión que tenía fiebre. Y después, pues, una casa de alguien prestada en Jerusalén, luego otra casa de alguien prestada en Antioquía, después otra casa de alguien prestada en Roma y sus propias sandalias. Entonces, durante los 3 primeros siglos no hubo una estructura, pero siempre había un Papa. Y para quien lo mira desde fuera, lo fundamental es concentrarse en el Papa. En este momento, pues Francisco, igual que antes el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, y no perderse mucho en lo secundario, porque es accesorio, podría existir o no existir. O sea, toda esta jungla de departamentos en parte son herencia antigua de la época de los Estados Pontificios y, bueno, pues de lo que fue el siglo XIX y el siglo XX en Europa en cuanto a burocracias estatales o burocracias privadas. Pero lo fundamental es mirar al Papa, y perdona que me alargue la respuesta, pero incluso más que eso, mirar hacia dónde el Papa señala.
No quiero dejar en esta segunda parte sin preguntarte tampoco, claro, por esos capítulos que incluye, como dices tú, en algún punto elementos de thriller vaticano real, ¿no? Desde el escándalo Batileaks o el tragicómico del exarzobispo de Lusaka, de Manuel Bilingo, otros también asuntos relacionados con otros escándalos, ¿no? Es una de esas partes también, Juan Vicente, de la complejidad del trabajo del sucesor de Pedro. ¿Qué has aprendido tú en estos años después de asistir a todo ello?
Pues mira, por hacer una simplificación máxima, en 22 años yo he visto 3 personajes extraordinarios, ¿no?, que son los 3 papas, ¿no? He visto también un museo con unos fondos artísticos increíbles, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la escultura griega clásica, ¿no? Entonces, que hay a lo mejor también la egiptología y unas cosas increíbles, por no hablar ya después de la pintura renacentista que todos conocemos, la Capilla Sixtina, etcétera, ¿no? Lo mismo en la Biblioteca Vaticana, o sea, papas de extraordinario nivel, pero vamos, a nivel de los 2000 años de historia del cristianismo, ¿no? Estos tres que hemos conocido, arte, cultura, etcétera, de extraordinario nivel, y luego una burocracia donde se alterna lo mejorcito y un poco de lo mediocre, demasiado grande, etcétera, ¿no? Por eso siempre invito a la gente a no perderse en las cosas secundarias de la burocracia. Y de hecho, los escándalos que han surgido pues últimamente, en el fondo son de burócratas, ¿no? Pues de personas que están ahí pues haciendo su trabajo, son civiles. En el Vaticano hay muy pocos sacerdotes, religiosas y religiosos, la mayor parte pues son empleados, en su mayoría italianos, etcétera, ¿no? Y hay que separar una cosa de otra porque no puede ser que lesionen los propios sentimientos religiosos lo que es la delincuencia de ciudadanos civiles que están allí empleados del Vaticano, ¿no?
Te hago una última. Hay una cosa muy hermosa casi al final que dices, ¿no? Dices que al final todo esto, pues al final lo que se aplica es la revolución de la ternura, ¿no? Y esto, claro, echa por tierra las viejas esclavitudes mentales, lo dices tú así, burocráticas, administrativas. En el fondo yo creo que me da la sensación de que has dado cuenta de ese servir generosamente a los demás en un clima de libertad interior. Y digo, esto tiene que ser muy hermoso, ¿no? Como resumen así también del trabajo que haces.
Es muy bonito y yo lo he aprendido de Francisco, lo que te comentaba antes, Mario, es que es importante mirar al Papa, pero sobre todo mirar a lo que él señala. Y lo que él nos señala continuamente es Jesús de Nazaret, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, su documento programático es la alegría del Evangelio. Entonces, estamos continuamente reorientándonos hacia ese rumbo. Y quien lea los Evangelios se dará cuenta pues de la ternura de Jesús y de la absoluta naturalidad de Jesús, pues que lloraba, que se emocionaba, que sentía, que hacía muchas cosas que eran, entre comillas, ilegales respecto a la ley mosaica, como por ejemplo pues tocar a un leproso, ¿no? O ya cuando se liaban, curar a una persona en sábado a un enfermo, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte, igual que la mayor parte de mis compañeras y compañeros, de disfrutar este proceso de humanización y de vuelta a los orígenes que nos ha regalado Francisco. Y hay una compañera que lo ha estudiado muy bien, que es Eva Fernández, en su libro El Papa de la Ternura.
El Papa de la Ternura. Pues qué bonito el desafío de informar y entender el Vaticano. La verdad que es una entidad única, como dices, en el planeta, dos veces milenaria, terrenal y a la vez espiritual, absolutamente distinta de cualquier otra organización internacional. Y además, pues con esa generosidad de ponerlo a disposición de las personas que sienten amor al Papa a pesar del desconocimiento cierto, que a veces puedan generar algunas noticias. Es una magnífica herramienta de trabajo para los que un día, pues como Juan Vicente, tuvieron que llegar a la ciudad eterna para contar esa complicada actualidad y vida de la Iglesia, de la Santa Sede. Yo te voy a recordar el título, Descifrando el Vaticano desde dentro y desde fuera, editado por Espasa, de nuestro invitado Juan Vicente Boal, que agradezco la obra, su presencia, siempre tan amable en este Artesanos de la Fe. Un abrazo enorme. Corallo, buena fortuna, como dices, ¿eh?
Gracias tantísimo, Mario. Corallo, buena fortuna.
Un abrazo enorme.